Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Felle, buenas tardes, Pao, y a quienes escuchan. Bueno, sí, arrancando abril ya. Estamos en un nuevo mes, inaugurando abril en el Hilo Invisible, con un programa que hoy tiene un montón de cosas. Vamos a estar mostrando, vamos a estar escuchando muchas voces. Y bueno, y seguimos también en Marcades, no solo en medidas de lucha, sino también en un año que nos trae la memoria como tarea fundamental, 50 años del último golpe genocida, y por más que ya pasó marzo, seguimos en la tarea de mantener viva la memoria siempre que podamos, hablar de lo que pasó antes de la dictadura, en la dictadura, postdictadura también, porque los derechos humanos son de ayer y de hoy también. Y bueno, en ese sentido presentamos ya, tenemos aquí invitado especial, tenemos a Luis Yenga con nosotros en el estudio, que bueno, lo trajimos también, lo invitamos para poder hablar con él de este 24 de marzo pasado, de los 50 años del golpe, así que bienvenido, Luis.
Buenos días, muchas gracias, y saludo a toda la audiencia porque es para mí como volver a reencontrarme. Aquí en esta misma radio tuvimos un año con Verónica, la inefable Verónica. Tuvimos un programa que se llamaba Cicatrices.
Sí.
Y que fue un título que busqué yo para el programa porque se me ocurría que nosotros somos no el producto, sino el resultado final de una cantidad de cicatrices que nos han ido marcando durante todo el tiempo, todo lo largo de nuestra vida. Voy a recordar también a Cito Lema de paso. Un día se emocionó mucho cuando le contaba esto, y me dice, ¿por qué cicatrices? Y le digo, mirá, Cito, hay algo que es muy real. Pasa el tiempo y te va dejando las marcas que después vos vas resucitando, y parece que te tocara y dijeras, esto me lo hizo una ramita, esto me lo hizo una avispa, esto fue una caída violenta que tuve, y digo, creo que lo superé, dije en broma, por supuesto, creo que lo superé a Ortega y Gasset cuando decía aquello de yo soy yo y mi circunstancia. Digo, mirá, Cito, yo soy yo y mis cicatrices. Y se largó a reír, por supuesto, por la salida.
Bueno, Luis, para quienes no saben, quienes están escuchando, las juventudes, capaz, fue secretario general de UNTER en el periodo de 1974 y, bueno, interrumpido por la última dictadura.
Exactamente.
Y nos trajiste, te vemos acá, que le contamos a quienes escuchan, una pilita de libros. Tenés, y trajiste recuerdos también.
Y una credencial. Hablando de universidades y universidad pública, y en este contexto también en el cual estamos, de medidas de fuerza, nos trajiste un documento ahí de un Luis, muy jovencito, muy guapo. Contale, después lo van a ver la
tiene
audiencia.
Un error, dice que nací en el 31, me pone años de más, nací en el 39.
Ajá.
Es un error.
¿Y qué qué significa para vos este documento, que es de la Universidad del Neuquén? Para la escuchantada y la oyentada, contémosle qué es.
Bien, traigo conmigo siempre, arrastro ese pequeño documento que es un carnet de identificación como alumno de la Universidad de Neuquén, cuando Felipe Zapac nos apoyaba para seguir en la lucha, para trabajar por la nacionalización posterior de la universidad, llegando a la Universidad de Comahue. Quiero aclarar que yo estudiaba literatura, que pertenecía a Humanidades y que fui presidente del Centro de Humanidades. O sea que el San Martín de Neuquén, muchas veces me escucho ahora vociferar más que hablar.
Pensaba en eso, ¿no? En que empezábamos hablando de lo que significa la universidad hoy y la lucha que estamos llevando adelante en la defensa y en la exigencia de la ley de financiamiento universitario. Y de repente ver esto que también habla esta credencial de la lucha que llevaron ustedes adelante en aquel momento.
Por supuesto, y con todos los compañeros de Chayacó, con los compañeros de la Facultad de Agronomía, con todos ellos organizamos y pateábamos todas las calles de Neuquén, de Cinco Saltos, muchas veces, hasta que logramos esto que es la nacionalización, la universidad a la cual pertenecen ustedes, y esta radio, por supuesto.
Esta radio, ¿estuviste en la plaza el pasado 24?
Estuve en la plaza. No marché porque mis piernas andan haciéndome un poco de jugarreta extraña y me dicen, no camines tanto, camina en el campo, no camines en la ciudad, el pavimento no es bueno. Y por tanto fui a la marcha, estuve en la plaza todo el acto, pero no marché. Pero no fue por un resentimiento, al contrario, todos los años encabezo la marcha junto con Benedicto Bravo, compañero de turismo, porque con Benedicto estuvimos secuestrados en la escuelita en el mismo periodo, así que iniciamos nosotros la marcha, pero este año no me puse a la cabeza de eso y acompañé cuando empezaba la marcha y me quedé en la plaza.
¿Y qué significó para vos estar en esa plaza 50 años del golpe genocida?
Realmente los 50 años un poco me han pasado por encima, porque creo que es toda una cuestión de tiempo, pero no de tiempo de 50 años, de 40 años, de 30 años. Buscamos los números redondos para recordar más, cuando no recordamos permanentemente, periódicamente, todos los días de todos los años. Entonces creo que hay que insistir más en que hay que mantener viva la memoria, pero viva en el sentido de que esté latente, no que sea solamente viva para el cincuentenario o cualquier otra cifra con ceros. Nada más que eso, o sea, vi mucha gente que lo vivía con cierta alegría el recuerdo de eso, pero insisto, prefiero ir a una escuela, encontrarme con alumnos. Lo he hecho este año en Allen en dos o tres oportunidades. Lo he hecho en distintos lugares y he estado también en otras radios hablando de todas estas cosas, pero prefiero que sea durante el año para mantener vivo así el recuerdo de esto que pasó, que nos pasó a todos, porque no es que me pasó a mí. En todo caso yo lo puedo haber sufrido más que otros, pero nos pasó a nosotros y pasó acá. Justamente los libros que he traído para que le echemos una ojeada, son todos libros que hablan de eso que nos pasó, porque voy muchas veces y hablo con maestros, con compañeros, con personal directivo, y me dicen que no tienen bibliografía, que conocen poco, entonces se remiten a cuestiones de orden nacional. Hablan, veo carteles de Videla, los bigotes, veo a una cantidad de personajes, Macera, Agosti, que figuran y figuran sus nombres y demás, pero no figura ninguno de los generales y de los mandos que había en el comando en Neuquén.
Claro, regionalmente.
No figura nadie, recuerda que ellos fueron represores igual que los otros. Claro, en distinta dimensión, pero fueron los que dieron la orden y que cumplieron la orden de castigar así violentamente, brutalmente, llegando a esto que se llama el crimen de lesa humanidad.
Sí, que siempre está bien recuperar lo que sucedió nacionalmente, pero está buenísimo también tener la historia de los casos de acá, de quiénes son los represores de aquí, de la región también. En ese sentido, y en esto de mantener viva la memoria, por fuera de la fecha solamente, capaz del día, digamos, Ahora está sucediendo el noveno tramo del juicio de la escuelita. ¿Qué significa para vos este noveno tramo? También es el primer tramo que nos encuentra con la ausencia física de las madres y de algunos militantes de derechos humanos de la región. ¿Qué significa para vos este juicio y esta búsqueda de justicia también?
Esa permanencia en la búsqueda de justicia que se inició, si no mal no recuerdo, en 2015, una cosa así, que fue cuando me presenté aquí en los juzgados federales de Roca. Realmente, desde el juicio 2, que es el que participé yo, a llegar después del segundo, llegar al octavo juicio, me parece que es una forma de mantener viva la memoria, como hacía mención recién, ¿no? Yo lo mencionaba más con relación a la gente, a la población, y creo que los juicios en realidad son convocantes, aunque todavía no se le da la importancia que tiene, no se le reconoce la importancia que tiene. Poca gente ha leído, sabe. Por ejemplo, tenemos una periodista excelente que es Shirley, Shirley Herreros, ha hecho toda una compilación y la va haciendo día a día de todo lo que pasa en los juicios. Sería importante publicarlo, tener una publicación al acceso de todo el mundo y que se lea eso, que se discuta incluso, ¿no? Porque habrá condenas que no son del gusto de todo el mundo, y habrá cargos que tal vez no sean del todo reales, digamos, o sea, demostrables, y que se puede cuestionar, pero tendría que ser una cosa que esté al alcance de todo el mundo. Ahora, queda la posibilidad de que vayan cada vez más colegios, porque muchas veces insistí, sobre todo en mi parte de derechos humanos, insistí en que debía visitarse más o menos periódicamente los juicios, ¿no? Estar alertas de cuándo se hacían y mandar por lo menos una comisión que después esos mismos chicos le compartían con sus iguales, con sus pares, compartieran lo que habían visto, lo que habían oído. Eso sería sumamente interesante.
Sí, para justamente recuperar la historia regional, ¿no? Un juicio regional. Y también pensando en lo importante de lo que decís, por ejemplo, en esta facultad tenemos la carrera de Derecho. Justamente sería también interesante pensar ahí que los estudiantes de Derecho participen, aunque sea escuchando o viendo de ese proceso.
Sí, y que un grupo de estudiantes pueda profundizar lo que son los derechos humanos, el estudio internacional de los derechos humanos. Sería muy interesante que de alguna cátedra se promoviera esto, ¿no?
Decías ahí que visitaste muchas escuelas en Allen y que fuiste a escuelas primarias o secundarias, o de las dos.
Fui a escuelas primarias y fui a escuelas secundarias.
¿Y qué es lo que más te preguntan los pibis en las escuelas? ¿Qué es lo que más les interesa saber o cómo se los contás?
Los más chicos tienen una visión un tanto escatológica del asunto. Y entonces te pregunta, así que lo tuvieron prisionero, ¿y cómo hacía pis? ¿No? O sea, quizás el término escatológico un poco elevado para decirlo así, digamos, pero es más o menos la preocupación de los chicos. ¿Y qué pasaba? ¿Y cómo se movía? ¿Y qué? Esa es la preocupación. Entonces yo trato muchas veces, la mayoría de las veces, de evitar hacer mención así a lo que fue el secuestro. Pero es evidente que cuando digo que me falta un trozo de nariz por una venda, no puedo omitirlo, ¿no? Y cuando tengo trabada una cadena, digamos, en un puño, me resulta inevitable casi, ¿no? Así que a los más chiquitos generalmente le preocupan eso. Me acuerdo en la 107 acá, pero no este año, en otra oportunidad, terminé yo de hablar, dije todo lo que tenía que decir, y cuando termino, se acerca un chico, se sube a un banco para estar a la altura mía, no necesitaba mucho, pero bueno, se subió al banco, me abrazó y me dice, pobrecito.
No.
Pobrecito, como si hubiera sido el gatito, el perrito que sufrió un accidente, ¿no?
Tratando de empatizar también,
claro,
desde
claro,
de lo genuino.
Pero me quedó eso, me quedó porque fue así, ¿no? Después de una cantidad de preguntas y de cosas, se subió al banco y, ay, pobrecito.
¿Y en media con los adolescentes que...?
En media, si la profesora o los profesores han
trabajado
el tema y lo han trabajado en profundidad, entonces las preguntas son un poco más
profundas.
Son, digamos, iba a decir etéreas, no son etéreas, sino que quiero significar de que son más conceptuales.
Ay, uh-huh.
Más conceptuales,
claro.
Eso se nota siempre. Ahora, si lo han trabajado poco, no lo han trabajado un poco, están de paso, uh-huh. Y no,
claro.
Me entró por un lado, me salió por el otro, como se dice.
¿Y qué crees que es fundamental hoy? También a los 50 años sabemos que todo el tiempo durante estos 50 años y los años que vendrán es importante, no solo por los 50 años, pero bueno, en este año justamente con este gobierno negacionista que tenemos y con el auge de tantos discursos negacionistas desde el oficialismo, ¿qué crees que es importante transmitirle a esas nuevas generaciones en lo posible? También en tu rol docente de tantos años, ¿no?
Creería que se vuelve fundamental una lección básica de economía. Habría que ver esa cuestión de la desindustrialización del país que se está llevando a cabo, habría que analizarlo bien como parte de lo que Martínez de Hoz pretendía.
Sí, un modelo económico.
Un modelo económico. Me acuerdo de los cañeros tucumanos, me acuerdo de mi compañero Arancibia, presidente en ese entonces de la CETERA, y que fue acribillado violentamente, ¿no? El mismo tiempo en que entraban en la escuela 50, o sea, fue masivo el paso en contra de la educación, pero además solventado por una cuestión económica por detrás, ¿no? Y creo que eso es lo que habría que insistir un poco con los chicos. Ya digo, habría que darle una lección o varias lecciones, pero centradas en lo económico, y decirle qué hizo el golpe, qué destruyó el golpe y por qué lo hacía, en beneficio de quién. Hoy lo tenemos a la vista, ¿no? El extractivismo está en punta de cualquier lapicera. Cualquier lapicera va a escribir, va a firmar órdenes para que se siga, leyes para que se siga haciendo extractivismo protegido. Claro, ¿van a venir inversiones? Lo dudo. Y segundo, si vienen inversiones, ¿a quién va a beneficiar? ¿A gente que le van a dar trabajo? Sí, a unos pocos, a un puñado. A otro puñado se lo van a traer de afuera y realmente los beneficios para la población no se van a ver. Ya nos metieron uno con nada más con el decreto inicial de el que le da plenos poderes a Milei.
Las facultades delegadas.
El pleno,
claro.
Facultades delegadas, exactamente.
Ya con eso.
La senadora de Río Negro firmó y a cambio de qué,
claro.
Dicen que a cambio de la rotonda de Valle Medio. Yo he pasado ahí a veces por ahí, la rotonda está muerta, es decir, va de a pasitos nada más. O sea que y dar cosas así como privilegios como este, facultades tan amplias como estas, que una persona pueda determinar y pueda firmar decretos que tengan valor de ley. Bueno, eso desde el año 1930, cuando el golpe de Uriburu, la Suprema Corte determinó en aquel entonces que todo decreto tenía valor de ley. Todo decreto que firmara el presidente tenía valor de ley. O sea, se sobreponía a las leyes. Un decreto de un señor ya valía como una ley. Uh-huh. Había que cumplirle. Hablé del año 30, puedo hablar del año 26 hoy, ¿no? Que es lo mismo.
¿Dónde estabas cuando fue el golpe el 24 de marzo de 1976?
El día 24 de marzo. ¿Te acuerdas? El día 24 de marzo, en plena tarea sindical. Tengo que aclarar, el Congreso de San Antonio Oeste, en el año anterior, o sea, dos años anteriores, el 74, me eligió secretario general de la UNTER recién nacida, uh-huh. porque nació ahí mismo. Ya veníamos con la Federación Docente de Río Negro, pero cuando se llaman trabajadores de la educación y votamos ser trabajadores de educación, asumiendo que tenemos derechos y obligaciones, pero como trabajadores, uh-huh. y no bajo el manto de la docencia, claro. aquel manto acariciante, uh-huh. para el alma, para todo, pero que realmente no significaba relación con los derechos laborales. Bueno, ¿dónde estaba? Eso es lo que tenía que contestar. Uh-huh. Dime, fui.
Estabas en tarea sindical.
En tarea sindical. Además, yo era secretario de Cultura de la CETERA, la primer uh-huh. CETERA. O sea, fui miembro fundador y viajaba todos los viernes a Buenos Aires. En uno de esos viajes, contraté los servicios de dos profesoras de San Luis, que también militaban en CETERA a través de su sindicato, y que vendían a Río Negro a dar unos cursos sobre estadística y evaluación educativa, sumamente importante para nosotros, maestros novicios, digamos, nuevos maestros, nuevos trabajadores de educación. Entonces me pareció interesante y un poco, digo siempre, y lo digo un poco presuntuosamente, que eso fue el germen de la escuela Rodolfo Walsh que tenemos actualmente en la UNTER, en el sindicato. Y el día 24, con toda la el día 24-25, con toda la tensión que teníamos, escucho el comunicado número uno del golpe. El comunicado número uno, el punto 7, todavía me acuerdo, mi memoria da para eso, me acuerdo que prohibía toda actividad sindical. Decía, caduca toda actividad sindical. Y entonces digo, ¿cómo traigo a estas chicas? Y ya venían en viaje. Así que me fui hasta Valle Medio, hasta Chelforó, prácticamente la noche de Chelforó, llegó el colectivo y le digo a las chicas, les pago y se vuelven, no podemos hacer. Y creo que ahí tuve una pequeña iluminación, porque dije, no, si se vuelven así queda todo como que no pasó nada, hay que justificarlo ante el sindicato, teníamos relación con el gobierno, con el Consejo de Educación, hay que justificarlo, y cómo justifico que pagué y se volvieron. Entonces me vine hasta Roca, las hice seguir hasta Roca, me vine en el auto y yo tenía entrada al diario, porque tenía amigos adentro. Entré al diario como a las 2 de la mañana y entonces foto con las dos chicas, por ahí está todavía.
Ah, mira, tenés la foto.
Las fotos con las dos chicas avisándole a toda la comunidad educativa que el curso que estaba programado no se iba a dictar por razón del golpe, el artículo ese, y que las chicas se volvían. Así que ahí me encontró el golpe. Y de ahí me volví hasta mi escuela, la 50. Tenía una cantidad de desechos de la campaña de René Chávez, la diputada neuquina, René Chávez y Nano Balbo. Entonces, habíamos hecho nosotros yo pensé siempre que nuestro sindicato tenía una cierta raíz anarquista, y decía, los anarquistas lo primero que hacían era imprimir, la prensa, la tipografía, el plomo era lo de ellos, o sea, de plomeros, de arregladores, pasaron a ser tipógrafos, ¿no? Los tipos en plomo. Y yo digo, la UNTA tendría que hacer lo mismo. Así que la primera inversión, pues no teníamos nada, compré un miógrafo.
Claro.
Compramos, digamos, porque fue la comisión directiva la que autorizó. Y estaba en la escuela 50. Con ese miógrafo hicimos muchas perrerías, confieso. Y sí, perrerías, porque había que hacer un panfletito, había que hacer lo que hoy se llama, como es un
flyer.
Era un póster,
ahí se hacía. Y bueno, el otro día con mucha alegría fui a la escuela 50 también en una charla con los pibes y me dicen que están estudiando serigrafía. Y han hecho, lástima me olvidé, han hecho un flyer bien hechito, un cartel donde se recuerda que la escuela 50 es sitio de la memoria.
Mira qué bien.
Porque yo fui esa noche, quemé los papeles sobrantes de esa campaña, creo que Partido Nuevo, partido, no me acuerdo ahora el nombre, pero era un partido inventado ahí, ganó René Chávez, fue diputada, después estuvo en mi casa en Madrid, bueno, pero fui a sacar los papeles esos y los quemé,
claro,
porque no tenía, eran copias fallidas, ¿no? No servían para nada y era un testimonio de algo que no convenía en ese momento. Y me fui a Neuquén a una casa y me quedé escondido ahí. A la mañana allanaron la escuela, con las maestras adentro, con los chicos adentro, había chicos gritando, son los chilenos, nos vienen a, son los carabineros, nos vienen a masacrar, vámonos, y se dispararon entre las manzanas. Casi 3-4 chicos de los más grandes que sabían lo que había pasado con Salvador Allende, dispararon ahí. Bueno, y los soldados se dedicaron a romper, porque no hicieron otra cosa más que romper. Rompieron el cielo raso, seguramente buscando armas, rompieron las acequias, buscando, escarbando, buscando armas. Yo estaba en Neuquén. A los 2 días vino una compañera y dice, ya vinieron por vos. Una compañera de acá de Roca fue a avisarme y dice, ya vinieron por vos. Entonces, digo, bueno, me voy. Me presenté en la escuela, firmé el libro bien tempranito, de que me hacía cargo de la escuela, como yo estaba con licencia sindical, y escuché a las maestras que me decían, tenés que presentarte. Dejaron la orden de que cuando vengas te presentes. Dice, nosotras hemos juntado un sueldo para que te vayas. Y te hemos juntado una valija con tu ropa más necesaria para que te vayas. No vayas a presentarte. Digo, no, pero si yo no tengo para, no tengo ningún lugar, digamos, donde profugarme, donde esconderme. No quiero entrar a ser un prófugo. Si he sido un hombre público toda mi vida, digo, anduve siempre poniendo el cuerpo, hablando, y fui a la comisaría, confieso, no me hicieron absolutamente nada. Únicamente un cuestionario, un interrogatorio muy violento. Por violento en sí el interrogatorio, por lo capcioso, lo lleno de vueltas y de queriendo que la lengua te trampee, y preguntándome por libros que no eran míos o por otros que eran míos, y bueno, me dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No, vuelvo a la escuela, sigue dando clases. Y ahí me quedé hasta, sí, me quedé todo el año, me quedé hasta que me fui al exilio. En el periodo de vacaciones del 77. pero antes fuimos secuestrados con Silvia, con mi cuñada, la hermana de Silvia, y con otro muchacho que estaba con nosotros en la calle San Martín, en Chipolechi. Uh-huh. Y de noche nos secuestraron. Estuvimos alrededor de 15 días, entre uno y otro, 15 días desaparecidos.
Uh-huh. ¿Y después te exilias?
Y después me quedé en la escuela, volví, uh-huh, muy maltrecho, muy golpeado, uh-huh, muy roto. Yo siempre me definía como roto. Tenía los brazos a esta altura. Los alumnos de la escuela 50 se acordaban de que uno de sus papás, un abuelo, me había protegido en aquel entonces. Y dice, sí, dice, no era el que le ponía el pullover, porque mi abuelo dice que le ponía el pullover a la mañana para que usted vaya a dar clase. Bueno, nada.
Luis, y seguís militando y seguís haciendo pedagogía, porque nos trajiste libros. Antes que cerremos, yo quiero que nos cuentes los libros que nos trajiste y dónde se pueden encontrar, si están en algunas bibliotecas, para que la escuchantada o la oyentada también tenga un lugar, o qué libro buscar, no sé.
Bueno, estos libros sencillamente son los míos, no se los puedo dejar. Los he traído para poner un poco en conocimiento de que hay literatura, hay alguna literatura sobre el tema de que estábamos hablando. Uh-huh. Por ejemplo, el libro Terrorismo de Estado, Memorias de la North Patagonia, es un registro de las trayectorias de quienes estuvieron detenidos, desaparecidos durante 74 a 1983. Uh-huh. En este libro figura alguien que ya nombré, Benedicto Bravo, estoy yo, está la compañera muy querida por nosotros, la compañera Desea, que está en México, y que no ha vuelto de exilio, se quedó a vivir allá. Bueno, este libro tiene una particularidad, fue hecho acá en Neuquén, y tiene una particularidad, que es que hacia el final figura el listado de todos los que estuvieron detenidos, desaparecidos, y algunos muertos, directamente no volvieron nunca más, y también tiene el nombre, el estatus de los represores. Uh-huh. Esto que hizo la provincia de Neuquén se repite en otro libro, esta parte final del libro, en un libro que se llama Presentes contra el Olvido. Uh-huh. Y esto es el recuerdo de cada uno de las personas que estuvieron. Figuran acá, por ejemplo, los papás de Metz. Uh-huh. Figuran
la
los papás de Metz, ¿no?
Uh-huh.
Y tiene al final del libro copia de los 200 casos aproximadamente que ocurrieron acá en la zona. Uh-huh. Bueno, yo los recomiendo, si los consiguen, los tiene el gobierno de Neuquén, los publicó, así que uh-huh, se podrían conseguir. Lo que pasa es que hacen ediciones muy breves, muy cortas.
Para quienes leen digitalmente, les digo que esos libros están disponibles en PDF también para leer.
Exactamente.
Muy bien, se consigue. La juventud es acá.
Digo porque yo he chusmeado justamente eso.
Y porque yo he hecho yo no iba a traer los libros, iba a traer una hojita donde digo esto que estoy diciendo y les digo, cualquiera que quiera leerlos, los tiene en PDF.
Están disponibles.
Este es un clásico, se llama Buscados, lo escribió nuestra desaparecida de septiembre, muerta, Noemí Labrune, tan querida, y que en este momento sigue militando su hija como si fuera la reencarnación de su mamá, Bettina Labrune, está militando en medio de los incendios en el sur ahora. Bueno, en el libro Buscados, Noemí Labrune hace toda la historia de los represores de Alto Valle y de Neuquén. Después traje dos libritos más que son casi una rareza. Este lo editó la Universidad de Neuquén, la Universidad de Comahue, perdón. Se llama Liberando Memorias sobre Exilios y Desexilios. Este es el relato que hacen los hijos de acá, de la North Patagonia, o sea, nuestros hijos. Yo tengo tres hijas españolas, que ya son argentinas nacionalizadas, ¿no? Esto lo dirigió una profesora de la universidad, Cristina García Vázquez. Es un librito muy fácil de leer, muy lindo de leer, y nuevo, de ahora, de última generación. Salió este libro que también habla de los hijos de los exiliados. Es una cartografía colectiva de las infancias en el exilio. Lo han hecho hijos e hijas de exiliados. Se llama Sapos de otro pozo. El título es significativo. Aquí mis hijas figuran también. Con sus relatos.
Está bueno también porque permite estos últimos que están interpretados o protagonizados por los hijes, te permite el diálogo intergeneracional también con esa memoria, ¿no? Con la construcción de esa memoria.
Bueno, Luis, gracias por venirte hasta la radio, que no sea la última vez. Estás invitado siempre, eso lo sabes, así que cuando vos quieras te puedes venir. Y bueno, esta era una visita que teníamos ya agendada.
Estaba agendada, pero fue imposible. Yo, Paola, te agradezco mucho. Y
Guadalupe
también, recibí mi agradecimiento porque la verdad me han hecho sentir como siempre, como en casa, hablando con ustedes, con un entendimiento total. Y yo sigo siendo el mismo de siempre y disponible, y vivo en la chacra. Y entonces cuando me invitan o cuando hay que participar de algo, ahí estoy presente. Espero no haber sido muy aburrido para la audiencia, a quien saludo con mucho cariño.
Gracias, Luis. Bueno.
El hilo invisible, un encuentro de sonidos, voces a la tarde. El hilo invisible. En la tarde, por Antena Libre.